Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy pero que muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de 10:30 a 11 de la mañana, hora de Cuba, lunes a viernes, y de martes a sábado, bien temprano por la madrugada, de 1 a 1:30 de la madrugada. Así que todos nuestros amigos oyentes en Cuba o en cualquier parte del mundo que nos escuchan, nos pueden sintonizar si laboran, si trabajan, estudian por la mañana. Entonces, bueno, estamos saliendo por la madrugada, 1 de la madrugada, hora de Cuba, aunque por la diferencia horaria también nos escuchan, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche o por la madrugada, en diferentes partes del mundo, Centro, Sudamérica, España, en Alemania, en Holanda, hay una comunidad cubana ahí, en Ámsterdam, en Japón, en todas partes del mundo. Y hoy, señores, vamos a hablar con un pitcher derecho que tiene una recta de humo, la tenía, quizá también la tenga todavía, ¿no? Porque eso nunca se pierde. Un señor que participó en 3 series nacionales del béisbol cubano de primera categoría, 2 con Metropolitanos y la otra con el equipo insignia del béisbol cubano, Industriales, que viene siendo aquí en las grandes ligas como el equipo de los Yankees de Nueva York, que ha ganado 27 títulos en series mundiales. Y además, el señor con el cual vamos a conversar, en Costa Rica jugó 5 campeonatos nacionales, 2 veces campeón internacionalmente, hizo el Cuba Juvenil en el año 1998. Y bueno, tremendo fanático de Omar Linares como bateador y como pitcher, el pinareño José Ariel Contreras. Así que, señores, nos vamos para nuestro primer segmento aquí en Deportes con los Grandes, pero antes recordar nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Tony Simón, nuestro ingeniero sonido, Vertiga Raval, como siempre, nuestra productora. Tony y Vertiga, ya estamos listos para el primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Bueno, mis amigos, vamos a conversar en este programa Deportes con los Grandes con lo que fue un gran prospecto del béisbol cubano, Michael Neninger Alderete. Y déjame decirte, Vertica y Tony, que anoche estuve hablando con el ex lanzador cubano Michael Neninger. Estuvimos hablando como 1 hora y media, como hasta las 11:30 de la noche. Y bueno, preparando muchas cosas, hablando de su carrera en Cuba, de las virtudes, los defectos, de lo bueno que hizo, lo malo que hizo en la pelota, la situación de que fue una causa que fue terrible para él, de las lesiones. Lo rodearon las lesiones durante muchos años, no solamente en Cuba, sino también fuera de Cuba. Así que, señores, bienvenido aquí a Deporte con los Grandes en esta primera parte con Michael Neninger Alderete. Buenos días, Michael.
Buenos días, Navas. Muchas gracias ante todo por la invitación. Te lo agradezco, de verdad. Y un saludo a toda la audiencia y a ustedes ahí en cabina.
Sí. Bueno, antes de entrar en el tema principal, ¿no? Estaba viendo el listado aquí de los peloteros cubanos que pasaron por grandes ligas, ligas menores, y estamos hablando de peloteros que tú conociste, ¿no? Dani Báez, del Duque, del Iván, de Alain Soler, de Pepe Contreras, Kendry Morales, Yunieki Betancourt, Michel Hernández, Michael Tejera, el pitcher, bueno, ganó una serie mundial con los Marlins, de Yunel Escobar, jugaste con Yunel, de Amael Rodríguez, el espirituano, de Francis Ley, bueno, de Yadel Martí, y bueno, República Dominicana pasaron grandes jugadores como José Castillo. Vamos a hablar en estos días con Castillo, también Donel Linares, que no tiene nada que ver con los Linares de Pinar del Río. Michel Abreu, bueno, Michel Abreu, el gigante cubano que jugó en Liga, sí, de Matanzas, en Ligas Menores, y jugó en Japón, en la Liga de Japón, Michel Abreu, un gigante, señores. Yo creo que tiene más estatura que Michael, pese a que Michael mide como 6'3", 6'4", y pesa más de 200 libras. Y bueno, también jugaron ahí en la zona de Costa Rica, Nicaragua, aparte de Michel Abreu y Michael Neninger, que fue pitcher, Yosandri Ibáñez y Amaury Sanit. Así que vamos a hablar de tu historia, Michael Neninger. Pero anoche cuando estuvimos hablando hasta bien tarde por teléfono, ¿no? Te pregunté una de las primeras cosas. porque tú y yo no nos conocemos personalmente. Yo me fui hace 30 y tantos años de Cuba, y bueno, en esa época tú acababas de nacer, ¿no? Te pregunté que si era familia de Neninger, yo diría el mejor jugador de balonmano que dio Cuba en los años 70, 80 y pico, ¿no? Me dijiste que es parentesco tuyo de ahí de Matanzas, ¿no?
Todos los Neninger provienen de Limonar, de ahí de Matanzas.
Sí, ajá.
Mi papá jugó básquetbol, o sea, viajó, creo que en los juveniles, en la etapa juvenil, hizo equipo nacional Cuba. Y también jugó primera categoría, pero muy muy corto tiempo, me parece.
Sí, me imagino que en la etapa del desaparecido, me imagino que en la etapa del Jabao Herrera, que en paz descanse, de Chapé, que murió, de Calderón, de todo ese grupo grande, del Jabao Herrera y el otro Herrera, ¿no?
Ajá, exactamente, sí. Correcto. Bueno, medía 2 metros 01.
Oh, tu papá, bueno, no tan alto como, vaya, te llevaba a ti 4 o 5 centímetros. Por eso saliste tu papá, ¿eh? ¿Dónde nació Michael Neninger?
En maternidad ahí de línea, pero la casa y de crianza y todo ahí en playa. Quinta, sí. B y número 11.004.
Bueno, Neninger, yo conozco Miramar, esa es la zona de los millonarios.
La zona de los millonarios, pero de millonarios, a lo mejor internamente sí.
Sí, el mejor reparto que tiene La Habana y Cuba en general. Sí, hay muchas embajadas por ahí.
Lindo.
Sí, muy lindo. Como hablábamos anoche, cuando llega la noche, muere Miramar. Parece un cementerio eso. Muy tranquilo la zona.
Tranquilidad. Y me gustaba esa parte también.
Mucha tranquilidad. Naciste ahí. Me imagino que por tener un padre que fue basquetbolista, familia de muchos deportes, incluyendo a Neninger, ese gran jugador de balonmano del equipo Cuba durante muchos años, me imagino que no solamente te inclinaste por el béisbol, sino cuando jugaste varios deportes, ¿no?
Ajá. Sí, yo empecé en segundo grado porque estaba adelantado en la escuela.
Sí.
Y con 7 años estaba en segundo grado y entré a la lucha grecorromana, sin saber. Solo pasó el entrenador, ¿no? Captando a niños, ¿no? Prospectos. Yo levanté la mano, no sabía.
No sabía que lo que era lucha.
No. No sabía. Como era muy. Soy activo, ¿no? No tanto como antes, pero siempre fui activo. Y levanté la mano, así un grupo también conmigo de compañeros, amiguitos, y fuimos para el sinódromo, que queda ahí detrás del paradero.
Sí, cómo no. Que frente hay una, bueno, hay dos terrenos ahí de softball.
Ajá, déjame decirte, del Mella.
Cuando yo era joven ahí, iba a jugar hace ya unos cuantos años. Pero además de jugar, era anotador de béisbol.
Mira eso, qué bueno.
Sí,
bueno.
Después de terminar el partido, el otro encuentro, lo anotaba. Y déjame decirte que en esa época me pagaban 7.50 pesos con 50 centavos. Ese dinero lo recolectaban los jugadores, 50 kilos, 75 más o menos por cada uno, y a mí me tocaba pagarme 7 pesos con 50 kilos, que en esa época era tremendo dinero. Ahora eso, con eso no te puedes comprar, como dice Guajiro Peña, ni un paniqueque.
Así mismo. No, y las instalaciones bonitas también.
Sí, otra época.
Mejor cuidado y todo.
Sí. Entonces practicaste lucha, pero no te convenció mucho ese deporte, ¿no?
Nunca me jugó como jugar de mano. Parece que la sangre caliente de mi hermano y la mía, jugábamos de mano y terminábamos peleando.
Sí. O sea,
mi hermano me lleva 3 años y medio. Pero ahí duré 3 años en lucha grecorromana, comenzando el segundo año como
capitán. Bueno, la lucha grecorromana es un poco difícil porque la ofensiva es solamente de la cintura para arriba. Ajá.
Sí, pero yo tengo mucha fuerza interna, entonces muy hábil, y hice un poco que revolucioné ese momento ahí en la lucha.
Sí.
Porque hacía todo bien, los ejercicios, todo, y nunca perdí una pelea.
Quiere decir que siendo un niño participaste, digamos, en eventos municipales de playa, ¿no? O provinciales.
Sí, ahí interno, fui a la preide ahí en Las Clavellinas, en el Náutico.
Sí.
Tuve una situación, no duré un año porque tuve una situación con una profesora. Y bueno, me botaron, como se dice popularmente.
Sí, siendo un niño. ¿Y cómo
Michael
Neninger llegó al béisbol?
ya en sexto grado pasa un activista de estos que ayudan con lo que es captar a los pequeños. A los
sí, se llama Consejo Voluntario Deportivo, CBD.
O voluntario deportivo, exacto. Ajá. O activista también le dicen. A sí. Ver, ¿no? Entonces pasó y ya me pasé de una vez, porque ya la lucha no me gustaba y era bueno, imagínate tú. Y sí. De ahí fui para, comencé en el náutico, hicieron las pruebas y no di la talla. Me mandaron para los que no eran muy buenos, que se llamaba la Liga El Cocho. Ahí en, que era así por la parte del delfil. Pero al suave sí le daba la bola y le daba duro.
Más bien softball.
Y todo, más bien softball. No, era pelota.
Sí.
Era 11 y 12. Pero ahí era primer año, 11 y 12. El segundo año hago equipo, picheo y bateo, pero lo normal, lo regular. De ahí paso después al Girón, frente a la Escuela de Química,
sí. A
13 y 14. Y ya mi talento se manifiesta un poquito más. Llego a ser, siendo de los primer año 13 y 14, hago equipo provincial de 15 y 16, ¿sabes?
Ajá.
Así
o sea,
sucesivamente.
Interveniste en los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, ¿no?
No, provinciales.
Provinciales,
provincial de, sí, provincial. En el último año, 2014, pleno periodo especial, duro, crudo, por la misma razón no hay nacional, no hubo nacional.
No había plata, sí.
Exacto, ni pelota, ni nada. Entonces, la parte occidental hicieron una copa en la Isla de la Juventud, participando la Isla, Provincia Habana y la Eide de Ciudad de La Habana iba a llevar dos equipos, llevó dos equipos. Esos equipos, uno conformaba los últimos años de la categoría y los demás con los primeros, el otro equipo con los primeros años más otros de la calle, que eso entre yo, porque jugaron por todos los municipios. Para captar jugadores y llevarse para el equipo. Y en eso, cuando jugaron con Playa, me acuerdo ese día, estábamos, ¿sabes?, esperando al equipo la ida, que yo, imagínate, para uno era como un gran evento, ¿no? Una ocasión especial. Y estábamos haciendo práctica de bateo, el equipo Playa, yo era el cuarto bate, y era dentro de los tres primeros pitches. Muy bien, el equipo estaba muy bueno.
O sea, bateador y lanzador. ¿Eras el Otani o el Beirut de las grandes ligas?
Y o el era que siempre me gustó eso. Siempre me gustó. Soñaba con eso. Y me gusta ver Otani eso. Uh-huh. Pero bueno, entonces estaba en segunda base, ¿no? En la práctica de bateo. Y me dan un pelotazo en la boca. Me revientan toda la boca.
Candela.
Y así mismo jugué. Batí de dos giles y los dos giles que piché bien. Ya me llevaron para... Me captaron. Fuimos para la Copa, en la Copa doy no hit, no run, a la IDE, de la Isla de la Juventud. No hit, no run, de relevo también entro contra Policía Habana, con el juego perdiendo por una, y doy un batazo y traigo arriba, nos vamos arriba y ya termino los dos últimos cines, ganando ese juego también, y me cachan para la IDE. Ahí es cuando entro a la IDE.
Y de la IDE pasas a la ESPA, ¿no?
De la AIDE paso a la ESPA, pero en la AIDE no hice nada. ¿Sabes? Había mucho talento, muy buen talento. Entonces era primer año, 16, segundo año, 16, que pude tener más opciones, hubo un cambio. ¿Sabes? Llevar más primeros años al equipo, como tres pitchers, iban seis pitchers, tres pitchers primeros años y tres últimos años. Ya yo no entraba en los últimos años. Entonces, de ahí ya pasé a la ESPA y en el pase de la ESPA, esos meses de vacaciones, crecí haciendo barra con amigos del barrio para ir para la playa, haciéndonos, tú sabes, en esa juventud.
Sí, no,
uno,
te estoy viendo una foto aquí en el montículo y tienes el físico más o menos como de Pepe Contreras, quizá un poquito más alto, ¿no?
Sí.
¿Y que eres fanático de Pepe Contreras?
Bueno, no soy muy fanático a las personas, me gustan los jugadores y eso, pero no soy fanático.
Sí, como jugador te gustó Contreras, sí.
Sí, yo activo, el béisbol sí, Todavía, yo muero ahí, sí. Con eso es Aramillo Marzo.
Ahora, Neninger, ¿cómo llegaste al equipo de Metropolitanos, que ya desapareció de la Serie Nacional? Que era el equipo donde llegaban los juveniles, los muchachos nuevos, y de ellas pasaban al equipo Industriales, ¿no?
Exacto. Llego a Metropolitano en una de tantas decepciones. No puedo hacer el equipo juvenil último año por una lesión.
Pero en el 98 sí hiciste el equipo nacional juvenil a nivel internacional.
Sí. No, tiene razón. El primer 98. Año no... Sí, me lesiono en la preselección. Era muy difícil hacer equipo, yo no tenía un nombre como tal, no, nunca había hecho un equipo nacional en ninguna categoría de las menores. Y todo, la mayoría eran equipos Cuba con su nombre, pero mi talento ya estaba por encima de muchos.
Sí.
¿Sabes? Pero me lesiono. Y el entrenador, todo, tú sabes, por, hey, yo tenía otro año más para poder hacer el equipo y... Pero eso me golpeó mucho, porque yo, el béisbol, ¿sabes? Era bien, me encantaba, bien, lo agarraba.
Siempre estabas entrenando, practicando.
Siempre, entrenaba mucho. Entonces, en esa sección, tengo un amigo Igor, ahí de la cuadra, y un día me dice, ¿por qué no vamos a tirar unas pelotas? Catcher, él era catcher. Entonces fuimos a Girón y en eso estaba empezando la primera categoría de playa con dos o tres jugadores y el entrenador, el gran entrenador de playa, Ciro, alias Cavilla, le dicen. Uno de los mejores entrenadores que yo puedo haber conocido. De verdad, muy bueno. Y entonces me ve haciendo un bullpen y me ofrece si quería jugar la primera categoría. Y le contesté que sí, que, imagínate, también para mí... Tenía 17 años, 16 para 17. Sí, entonces era un sueño también jugar la primera categoría. Y ya, jugué la primera categoría, empecé como abridor, perdí 4 juegos. En la primera vuelta no clasificamos, pero hubo un juego que le piché a Centro Habana, casi tenían todos de Serie Nacional, más Yacer Gómez, que era contemporáneo conmigo, nos le erramos. Claro. Enriquito Díaz, ya no es contemporáneo, pero era...
El hombre hit del béisbol cubano.
Y a todos ellos, aunque perdí el juego, le hice fuerza. Y todos los jugadores, tú sabes, le gustó mi talento, digamos.
Sí.
Y me fui con Amaury Sánchez, surdo Amaury Sánchez. Me agarraron de refuerzo con Centro Habana para la segunda vuelta.
Sí. Bueno, en Serie Nacional... En Serie Nacional estuviste 2 años con Metropolitano. ¿Cómo llegaste al equipo insignia del béisbol cubano, a la selección de Industriales, al equipo azul?
Llego por un impulso y también por decepción. Juego la provincial. Ya en ese tiempo ya yo había decidido irme del país. Pero los entrenadores de playa me empezaron a presionar, como me cuquearon, ¿no? Y empecé a entrenar duro y... Tuve una provincial espectacular. Siendo, tú sabes, el primer piche más ganador, que más ponche dio.
Estaba obligado a llevarte a Industriales.
Bueno, no digo que estaba obligado. Sinceramente, no pensaba en nada. Solo lo hice por mostrarle a los entrenadores que yo podía dar, ¿sabes? Entonces, en eso hice Industriales porque... Tuve una buena temporada. También la directiva. Ya fueron los mismos directivos que mi primer año en los metros.
Sí.
Ya me conocían. ¿Me entiendes? El Osegui, Carmona.
Claro.
Sí. Entonces, llegando a la preselección, ya el Osegui me llamó. Muchos peloteros, mucho talento, mucho nombre. Y me llamó aparte y me dijo, tú tranquilo que tú... tenemos en la rotación de los abridores. Y sinceramente no, ¿sabes? Muy importante y todo, pero ya mi ser no estaba en Cuba, no estaba...
Tu cerebro, ¿sabes? Tus pensamientos y tus sueños estaban fuera de Cuba.
Estaba demasiado decepcionado.
Sí. Ahora, demasiado, ¿cómo te fuiste? Porque se va el tiempo rápido, Ninge. ¿Cómo te fuiste de Cuba? Porque era muy jovencito cuando te fuiste, con un sueño, ¿no?
Exacto.
¿Cómo te fuiste de Cuba?
Yo me voy de Cuba, bueno, un par de personas que me van a ver, ¿sabes? Y me ofrecen. En un momento que me habían dejado fuera los metros y un equipo universitario para acá, para Estados Unidos. tenía la cabeza bien caliente. Entonces sí. Le dije que sí. Y en eso hice 4 intentos para hacerle la historia a Dan Lyke. 5 intentos, el último se pudo lograr en lancha. Pero el segundo fue con pasaporte falso con
sí.
Mi amigo y hermano Yosandy Ibañez, también pitcher de Industrial. Sí.
Bueno, Neninger, llegaste a Costa Rica. Ahí te convertiste en un ídolo en Costa Rica porque con el equipo Transtica Santo Domingo llegaste a tener 8 victorias. Ganaste varios títulos ahí frente a los Astros, ¿no? En la Liga de Costa Rica, sí. Que había un grupo grandísimo, ajá, de cubanos. Pero trataste de entrar a Estados
Unidos.
Muchos
nicaragüenses.
Sí, se te fue, te volvieron de nuevo a México y tuviste que ir a Costa Rica, pero se ha convertido Costa Rica en tu tercer país, ¿no? Aunque vive en Estados Unidos, amas a Costa Rica todavía, ¿no?
Yo, así de corazón, Costa Rica como país en sistema, es mi primer país para hoy. Pero lógicamente Cuba es el país que yo prefiero, ¿no?
Sí.
Porque nací ahí, tengo todo ahí. Pero Costa Rica me dio la mayoría de las cosas de lo que yo soy, como, ¿sabes? Como vivir en libertad.
Sí. Se nos quedan pendientes muchas cosas, pero bueno, ya lo expliqué, que sí. Trataste de entrar a Estados Unidos, no pudiste, te deportaron a Costa Rica, y ahí hiciste tu vida, estuviste 7 años, y jugaste, bueno, ya cuando llegaste a Estados Unidos, jugaste en la Liga Obrera de Texas, donde ganaste 3 campeonatos, y fuiste declarado en un par de veces el jugador más valioso. Háblame brevemente de eso y lo que hiciste en Texas.
Sí, aquí jugamos un equipo, se llama Equipo Cuba, con los dueños del equipo, una pareja de mexicanos, con una señora espectacular y el esposo también, Cruz.
Sí.
Y la señora se murió hace poco. Eran bellas, son bellas, sí, personas. Ella se murió y el señor todavía está vivo.
Escuchaste, Neninger, ya se nos fue el tiempo, lo que hablamos anoche, 23 sí. minutos, vuelan.
Sí,
no
sí,
puedo
sí.
faltar un saludo de ese gran cubanazo que responde al nombre de Michael Neninger Alderete. Un saludo ahí a la gente de Playa, a la gente de La Habana y de toda Cuba, ¿no? Y a aquellos que te siguen en diferentes partes del mundo, ¿no?
No, un saludo a todos los fanáticos míos, a todos los peloteros, fanáticos del béisbol, a toda la audiencia. Y a ustedes, gracias ahí por ofrecerme estos minuticos.
Bueno, muchas gracias, Michael. Muy amable de tu parte, un millón de gracias.
No, gracias.
Y estaremos en contacto en otra oportunidad, porque el tiempo realmente se nos fue. Se nos
quedaron
algunas cosas.
Bien, siempre... disculpa, me ando sí, manejando sí. aquí todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Michael Neninger Alderete. Un abrazo, cuídate. Bueno, mis amigos, nuestra productora Bertica Raval, el number one, Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido. Hemos conversado con Alex Pitcher cubano, igualador también, Michael Neninger Alderete de La Habana. Recuerden nuestro correo electrónico deportesconlosgrandes@gmail.com. Hasta aquí nuestro programa Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante, el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.